Muy bien, Vanessa, 7:38 minutos. Señor ministro de Defensa Iván Velásquez, buenos días, ministro.
Buenos días.
Ministro, quiero preguntarle inicialmente por la escalada terrorista de las disidencias de las FARC en varias zonas de Colombia, en Briceño, Antioquia, en Jamundí, en Timbío, en Mondomo. ¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa sobre estos atentados?
Bueno, porque en algunos casos dejando vehículos abandonados sobre vía por la que transitaban uniformados, en otros de explosivos que fueron detonados al paso de también de miembros de la policía. Es lo que sabemos, que no ha tenido consecuencias mortales en tal vez dos, tres heridos en uno de esos hechos. Se está verificando con inteligencia sobre la real autoría, que en varios de los casos se atribuye a la Jaime Martínez, que ha estado realmente muy activa y sobre la que las fuerzas militares tienen también ya una instrucción muy precisa de parte del ministerio y de parte también, claro, naturalmente, los comandantes de fuerzas militares, porque ha venido realizando hechos que en nada muestran su voluntad de paz.
Sobre eso quería preguntarle, ministro. En principio, en teoría, la columna Jaime Martínez había expresado su intención de sumarse a la paz total que propone el presidente Gustavo Petro. ¿Con estas acciones el gobierno le sigue permitiendo la posibilidad, le sigue abriendo la puerta a este grupo para que eventualmente inicie diálogos políticos?
Esta es una discusión que siempre está en cabeza inicialmente del Alto Comisionado para la Paz, con quien tenemos permanente comunicación. Se va avanzando en la definición hasta llegar a una decisión absoluta respecto de organizaciones que, si no están en la demostración real de la paz, pues tendrán que quedar por fuera. Hay hechos que son, como digamos, normales, por utilizar esta expresión, en estas situaciones, en estas circunstancias de búsqueda de paz, en las que no ha pactado ningún cese con ninguna organización, se producen acciones de esas organizaciones, enfrentamientos que pudieran producirse con fuerza pública, y naturalmente en esas circunstancias puede haber bajas de cualquier lado. Pero en estos hechos a los que ya la Jaime Martínez ha venido realizando con explosivos o sorprendiendo en la noche dormidos a los soldados en emboscadas de esa naturaleza, ya esto es otra situación que tiene que ser realmente valorada. Lo que yo aspiro es que en las conversaciones del Alto Comisionado para la Paz con los representantes intermediarios que tenga, específicamente de la Jaime Martínez, pero con todas las organizaciones que han expresado su voluntad de sentarse a conversar, haya una precisión muy clara sobre estos aspectos.
Pues esa es una noticia que usted nos entrega, ministro, en torno a los compromisos que deben tener esos grupos que dicen que están dispuestos a iniciar eventualmente diálogos de paz, pero cuyas muestras de violencia no parecieran ir en el mismo sentido. Ministro, quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle acerca de todo el ruido que se ha originado en torno a la compra de la nueva flotilla de aviones de combate para la Fuerza Aérea Colombiana. Entre otras cosas, por lo que había dicho el hoy presidente Gustavo Petro, siendo congresista, criticando al gobierno del presidente Duque porque pretendía hacer la renovación de las flotas de los aviones CAFIR, y hoy, por fuerza de las circunstancias, teniendo que hacer la compra de los aviones. Finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Se van a comprar o no se van a comprar los nuevos aviones de combate para Colombia?
Se van a comprar. Estamos en eso. Si es que se quiere mantener una capacidad defensiva de Colombia, de sus fuerzas militares, la fuerza aérea mantenga su capacidad, tienen que comprarse. Esto que se ha venido ya desde hace varios años afirmando sobre el estado de obsolescencia de los CAFIR, se conocía, era para diciembre del 2023, pues imponía que una decisión de estas se adoptara si, como insisto, la intención, la pretensión es mantener una capacidad de la fuerza aérea, de manera que en este momento la respuesta es afirmativa.
Sí. ¿Es cierto que los viejos aviones CAFIR de fabricación israelí tienen únicamente vida útil hasta diciembre del año entrante? Es decir, que a partir de enero del 2024 ya no podrían volar.
No con esa contundencia. La situación es que en diciembre del 2023 ya entran en estado de obsolescencia que implica la salida gradual de los aviones, porque el deterioro progresivo que se va naturalmente incrementando se acelera a partir viene produciéndose, pero que a partir de diciembre del 2023 va a significar por las decisiones técnicas desde la Fuerza Aérea empiecen a retirarse esos aviones. Podrán continuar algunos, habrá que definir tiempo, porque también debe ser por periodos más o menos cortos, siempre que se pueda además obtener de los aviones que se van sacando, obtener también partes, repuestos útiles que puedan ser instalados en los otros aviones como para prolongar un poco su existencia. Pero hay situaciones objetivas también. Estos aviones CAFIR, por ejemplo, en la situación en la que se encuentran, ante una situación de emergencia, el CAFIR no tendría la autonomía para ir a San Andrés y volver sin el apoyo de un avión tanquero que lo abastezca durante el vuelo. Entonces lo que se está buscando es que se puedan conservar las capacidades, unas capacidades altas de parte de la Fuerza Aérea, y esa es la razón para que se haya decidido adquirir los aviones de superioridad aérea.
Sí, ya le voy a hacer preguntas sobre aspectos técnicos, ministro, pero quiero preguntarle por asuntos políticos, que al final esta es una decisión política del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro desde el primer momento estuvo de acuerdo con la renovación de la flotilla aérea, con la compra de estos aviones de combate. Se lo pregunto por lo que comentábamos inicialmente. Él como congresista, como candidato a la presidencia, había dicho que en un país en crisis económica como Colombia no tenía sentido alguno que se invirtieran recursos en la compra de aviones de combate. ¿Le explicó él o hubo algún cambio que justifique este cambio de posición del presidente frente a la compra de aviones de combate entre el Petro candidato y el Petro presidente?
Lo que podría afirmar es que el presidente siempre ha tenido como prioridad sus programas sociales. Lo ha tenido como prioridad la gente tanto cuando era congresista como es como los tiene ahora de presidente. Hay una situación. Estamos frente a una realidad, la necesidad de mantener la capacidad de las fuerzas militares. Pero por otro lado, estamos frente a la situación de los recursos siempre escasos para poder avanzar en esos programas sociales el presidente ha ofrecido y en los que está comprometido. La inversión social, el programa de, en, por ejemplo, en los temas de reforma agraria, de programa Hambre Cero, renovación de infraestructura educativa, etcétera. Es decir, todos estos programas. Entonces, una preocupación fundamental que tenía el presidente y la tuvo desde el inicio en nuestras conversaciones, uh-huh, es cómo disponer recursos para equipos militares, para la defensa, afectando esos programas, sí, afectando la inversión social. Por esa razón, uno de los elementos fundamentales que se consideraron en las ofertas que se habían presentado era que se otorgara un periodo de gracia, de manera que no se desviaran ahora recursos que se buscaban para esa inversión social en la adquisición de elementos de defensa.
Sí.
Es uno de, sí, los temas que se logró con por lo menos dos de las ofertas que de manera clara plantearon un periodo de gracia de cinco años. En esta decisión también influyó, pues naturalmente, el conocimiento mucho más directo de la realidad. Todos hemos tenido posiciones respecto de la adquisición de armas y hemos dicho los recursos deben ser para la gente más que para para la defensa o para la seguridad. La seguridad que apoya mucho es también en las mejores condiciones de vida de las personas. Pero ocurrió, por ejemplo, una circunstancia cuando hace unos meses estuvo el presidente en Palanquero, que además se montó en un CAFIR, escuchó a los pilotos, hubo un contacto mucho más directo con esa realidad. Se examinaron, digamos, inquietudes que se venían planteando también desde las fuerzas militares y particularmente en la Fuerza Aérea desde hace varios años. La Fuerza Aérea ha venido estudiando este tema de la necesidad de mantener su capacidad en las naves de superioridad aérea. Sí. Estudios que están desde hace más de 12 años. Entonces es la evaluación de todo eso. Que no haya una afectación en la inversión social, que este gobierno pueda desarrollar efectivamente su programa social, pero que además no haya una disminución en la capacidad de defensa de nuestras fuerzas militares. ¿Cómo lograr esa conjunción? ¿Cómo hacer coincidir la posibilidad de desarrollar los programas de gobierno para la gente en esta propuesta de cambio que ha planteado el presidente desde su campaña presidencial con esta necesidad de mantener unas capacidades de las fuerzas militares? Uh-huh. Entonces, para buscar esa coincidencia, precisamente es que uno de los puntos fue: vamos a obtener un periodo de gracia para que se puedan desarrollar las inversiones tal como se ha planteado, y eso es lo que, por lo menos en el examen preliminar que se hizo de las ofertas, se ha alcanzado.
Sí. Ministro, al final del día, nos ha explicado usted que hay un periodo de gracia, pero al final del día pues se tiene que pagar esos aviones. ¿De dónde van a salir los recursos, primero? Y segundo, ¿de qué monto estamos hablando?
Claro que todos los recursos, todos las adquisiciones que haga un Estado tienen que salir fundamentalmente de sus impuestos. Es decir, esto no es que porque se vaya a pagar dentro de unos años se tenga una fuente de financiación diferente. Aún tratándose de empréstitos eventualmente, esas son deudas que adquiere el Estado, que también igualmente hay que pagar con los impuestos. Lo que ocurre acá es que, de acuerdo con los marcos que se establece, con los COMPES, la posibilidad de aplicar vigencias futuras para adquisiciones, además de este tamaño, entonces actuamos ahora bajo un COMPES aprobado este año, el 4078, que tuvo ya también su COMPES. Son cerca de 700 millones de dólares que fueron apropiados en ese COMPES. De ahí es que se utilizan para esta primera negociación de los 3 a 5 aviones que podrían adquirirse con ese presupuesto, con esas partidas apropiadas de vigencias futuras. Para el 2023 pues tendremos que examinar nuevamente para adoptar otro COMPES y definir sí. cómo garantizar, de acuerdo con las circunstancias del momento, claro. La ministro. Financiación, cómo adquirir el resto de sí. de los aviones, que se estima que debe ser una flota de cerca de 16 aviones.
Pero en principio van a comprar 5 aviones, ¿lo entiendo? 7:55 minutos, es el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Retomemos la llamada, Felipe, porque hay muchas preguntas. No nos dio la cifra exacta de cuánto costarían y si son 5 en total o son 5 inicialmente los aviones que se van a comprar. No nos explicó por qué escogieron la oferta del gobierno francés de los aviones Rafale, ni cuáles son las amenazas que considera el gobierno externas que hoy tenemos para la necesidad de la renovación de la flota. Y al final, pues, ¿la plata de dónde vendrá? Porque si hay un periodo de gracia de 5 años, al final será el próximo gobierno el que tenga que pagarlos. No quiere decir que no se paguen. Eso es como cuando usted le fían en la tienda. Usted al final de mes tiene que ir y pagar. Usted va y compra la leche, el pan, los huevos. Y vecina, ¿me fía? Sí, la vecina le fía, pero al final usted termina pagando. Ministro, recupere la comunicación. Me decía usted, y yo le preguntaba, ¿en principio van a comprar solamente 5 aviones?
Sí, con lo que está apropiado ahora en el COMPES, digo, 4078 de 2022, que es como por 678 millones de dólares, sería entre 3 y 5 aviones, porque, como he manifestado, todavía inclusive el precio es objeto de discusión. Hemos hecho una preselección de acuerdo con toda la evaluación sí. técnica que los comités
¿Cuál, cuál es, de cuál, cuál es la realizado. ¿Cuál es la oferta preseleccionada, ministro? ¿Y por qué escogieron esa oferta en particular?
En la preselección, inicialmente estamos a iniciar igualmente una prenegociación con para los aviones Rafale, la propuesta francesa. En esta preselección, el Comité Técnico de la Fuerza Aérea hizo una evaluación de muchísimos factores. Son en total cerca de 100 factores, pero de los fundamentales, uno de los fundamentales sobre los que tenía, además de consideraciones muy técnicas respecto de la capacidad, de la velocidad, del costo de la hora de vuelo, de mantenimiento, de la adquisición de repuestos, etcétera. Además de todas esas consideraciones que van al detalle, digo que son más de 100 factores considerados por el comité técnico, había adicionalmente dos exigencias de parte del presidente. De un lado, que se otorgara ese periodo de gracia, de manera que los recursos que con tanto esfuerzo se han tratado de obtener para la inversión social no se fueran a invertir en la adquisición de estos aviones. Y de otro lado, un aspecto muy importante, destacado siempre por el presidente, que lo ha hecho igualmente de manera pública muy permanente, es en el proceso de industrialización de las fuerzas militares, la necesidad que haya una contraprestación de los vendedores en transferencia tecnológica. Por primera vez, y con las propuestas que hemos considerado, por primera vez se tiene una reinversión, digámoslo así, una contraprestación del 100% del costo del contrato en el incremento en la transferencia tecnológica, que significa un desarrollo industrial que puede generar no solo la transferencia de tecnología, sino también dará lugar a encadenamientos productivos, un incremento de empleos, va a haber un desarrollo también en el conocimiento, la vinculación con la academia, la capacidad para producir partes en colaboración con proyectos de otros países, pero también igualmente, por ejemplo, la construcción de un satélite. En este momento tenemos uno en órbita, el FACSAT-1, para lanzar en febrero del próximo año el FACSAT-2, y con esta transferencia de tecnología podríamos construir ya, independientemente con nuestras capacidades, el tercer satélite, el FACSAT-3. Entonces, estos son otros elementos que se consideraron precisamente en el proceso de preselección.
Me pierdo en algo, y es que usted nos dice que en principio van a comprar 5 aviones Rafale al gobierno de Francia, pero la comunicación oficial del gobierno de Colombia dice que el plan es adquirir 16 aviones Rafale por un costo cercano de los 15 billones de pesos. ¿Eso en cuánto tiempo se va a hacer? ¿Ese contrato se va a firmar con ese compromiso de los 16 aviones? ¿De dónde va a salir la plata?
Decimos el plan, porque es que ya lo he dicho, actuamos de acuerdo con las apropiaciones que se van haciendo. Tenemos en este momento este COMPES 4078 por 678 millones de dólares apropiados para este tema. Esto podría llegar hasta 55 aviones en la propuesta francesa. El total es de unos 2.600 millones de euros para los 16 aviones. Esto significa que en la apropiación para los restantes 5 serían de cerca de 1.600 millones de euros, pero para esto tiene que aprobarse también un COMPES en el 2023. Esa es la situación real ahora.
Sí, pero ministro, al final estamos hablando de que esto se va a pagar con vigencias futuras. ¿Van a quedar endeudados los gobiernos de aquí en adelante? Porque la plata, digamos que va a empezar a desembolsarse, como usted nos dice, en un periodo de gracia de 5 años, pero además con plata que pretende recaudarse hacia el futuro de los bolsillos de los colombianos. Ese es el mecanismo de pago de los aviones.
Naturalmente, y ese ha sido el mecanismo siempre. No ha habido nunca una posibilidad de adquisición, de grandes adquisiciones como esta, con recursos que se tengan a disposición de manera inmediata, siempre o a partir de periodos como este, de gracia, o por endeudamiento, siempre se difiere el pago y siempre son, en todos los casos, otros gobiernos los que tienen que estar también cubriendo las deudas que se adquieran. Es lo mismo que ocurre ahora frente a la deuda pública, y lo que con los recursos que se obtienen en este periodo también hay que cubrir la deuda pública que fue asumida por otros gobiernos, de manera que este es un procedimiento normal en el funcionamiento del Estado.
Ministro, le pregunta Juan Camilo Merlano desde Washington. Quisiera saber por qué se desechó la oferta del gobierno de los Estados Unidos de los F-16 Block 70, teniendo en cuenta que Colombia, al ser socio global de la OTAN en términos de interoperabilidad, esta propuesta le representaba algunos beneficios. Y también si usted cree que, teniendo en cuenta la realidad de que Estados Unidos en promedio anualmente aprueba cerca de $500 millones en asistencia para Colombia, ¿no les disgustaría un poco que ustedes hubieran desechado esta propuesta?
No, lo que ocurre es que, de un lado, estamos en un momento de prenegociación. No diríamos que están desechadas las ofertas. Se estableció en esa prenegociación un orden en la definición de la búsqueda de la mejor opción. Si miramos desde el sentido planteado por ustedes, pues también podríamos afirmar que Francia es parte de OTAN. E igualmente entonces en esa medida estamos tratando con un país OTAN. Estamos en este momento, después de la preselección en la que, como os digo, se ha, digamos, definido una escala de acuerdo con las evaluaciones muy técnicas que se hicieron, más estas otras consideraciones que decía del presidente de la República. Pero de esa preselección, entonces ya continuamos, que es la etapa inmediatamente siguiente de una prenegociación para obtener las mejores condiciones. Digo entonces, no significa que se hayan descartado las otras opciones. Tenemos ahora una como privilegiada con la que vamos a establecer términos de negociación que definirán si finalmente esa es la opción seleccionada con la que se vaya a contratar.
Sí, ¿y cuándo tendrá la última palabra, ministro? Porque si está preseleccionada la oferta francesa, la de los aviones Rafale, y usted nos dice que no es la última palabra, ¿cuándo se tendría la última palabra?
Ya de inmediato después de la decisión en la preselección, de inmediato entran en contacto nuestras comisiones técnicas con las de Francia para definir sobre esos otros requerimientos que se van a formular para ver la respuesta de Francia. Entonces, digamos que debe ser más o menos pronto, son puntos muy específicos que no voy a mencionar ahora, pero puntos muy específicos sobre los que en la evaluación que hicimos se planteó la necesidad de que de parte de Francia haya una respuesta concreta, y de acuerdo con eso se tomarán las decisiones.
Ministro, este tema, la compra de estos aviones, ¿fue tema de conversación entre el presidente Petro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron?
Yo no tengo conocimiento del detalle de las conversaciones que el presidente Petro hubiera sostenido con el presidente Macron, pero es muy probable, como ocurre en todas las conversaciones, como seguramente en las conversaciones con Estados Unidos, en las conversaciones con Suecia, se menciona el tema. Pero de haber ocurrido, es una mención simplemente, la aspiración de un país a que a sus empresas se les adquiera bienes que produce. Es como una cuestión, una situación muy normal. Pero los detalles técnicos, la evaluación técnica, solo se puede hacer naturalmente con las comisiones técnicas, como lo ha ocurrido en este caso.
Ministro, si en estos momentos ya tuviéramos la flota de aviones Rafale ya lista en Palanquero, en nuestras bases, en la actual coyuntura, ¿qué tipo de operaciones adelantarían y en qué serán utilizados en un escenario de paz total?
Bueno, pero hay un punto muy importante, y es el tema de la interdicción aérea. Y esto ahora se hace con deficiencias, como he mencionado, pero una de las grandes capacidades adquiridas sería precisamente esa. Y que inclusive, vamos a desviarnos un poco del tema, pero tiene su relación. Cuando hablamos de paz total, aún en el mejor escenario de la que todos los grupos armados ilegales, todas las organizaciones vinculadas con el narcotráfico, dejaran de desarrollar esas actividades. Sin embargo, la demanda de cocaína continúa y eso implica que la oferta también va a continuar. Es decir, que no obstante la paz que lográramos alcanzar, la lucha contra el narcotráfico tiene que continuar y continuar de manera todavía más fortalecida para impedir que puedan resurgir, que pueda haber nuevos brotes de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Y en esto tiene un papel muy importante, pero realmente importante, la Fuerza Aérea, con su capacidad para la interdicción aérea.
Sí, ministro, sobre esa interdicción aérea, sobre la lucha antidrogas, que es uno de los temas que comparten y que es muy importante en la relación entre Colombia y los Estados Unidos, quiero hacerle una última pregunta frente a las molestias que ha expresado la Casa Blanca en estas últimas horas frente al cambio de enfoque de la lucha antidrogas que planteó el presidente Gustavo Petro la semana pasada en el Tarra, en el norte de Santander, en una asamblea de cocaleros, en donde el presidente habló incluso de la posibilidad de permitir temporalmente que se siga cultivando hoja de coca mientras avanza en una sustitución a través de cultivos legales. Estados Unidos dijo ayer desde la Casa Blanca, un momentico, eso no puede hacerse de esa manera porque tiene que haber antes un plan muy claro sobre la forma en la que se va a desestimular el cultivo de uso ilegal en Colombia. ¿El gobierno colombiano se mantiene en esa propuesta del presidente Petro de permitir temporalmente que los campesinos cultiven hoja de coca mientras se hace el tránsito hacia economías legales?
No creo que sea precisamente una variación en la posición del presidente. Él ha sido muy claro con las autoridades de Estados Unidos en la forma como se debe enfocar la lucha contra las drogas en Colombia. Ha tenido además expresiones de satisfacción por el nuevo enfoque, de apoyo, de respaldo de autoridades de Estados Unidos. Aquí en lo que estamos, en la dificultad que plantea, es respecto de la erradicación forzada y las acciones que se realizan contra los campesinos en esos procesos de erradicación. Y es a partir de una realidad. Los campesinos tienen esto solo ahora como su medio de subsistencia. Y no hay, en el momento de hoy, y también por muchas desatenciones en el pasado, porque no se estructuró un programa real suficiente de sustitución de cultivos, la posibilidad de ofrecer de inmediato la sustitución productiva de esos cultivos de uso ilícito. Entonces, lo que se plantea es, en una nueva política antidrogas, que igualmente fue expuesta por el señor ministro de Justicia ahora en su reciente viaje a Estados Unidos, la política que ha denominado el ministro como de oxígeno y asfixia. ¿De qué manera se establecen actos, convenios, acuerdos con campesinos cultivadores de coca para que no extiendan los cultivos, no haya extensión en los cultivos de uso ilícito, pero simultáneamente se establezcan los procesos de sustitución? Es decir, siga avanzando, no significa incrementen las hectáreas, el área de siembra de coca, sobre lo que tiene que establecerse realmente el control. Lo que nos corresponde es seguir en la observación de los compromisos que se asuman con comunidades que están dedicadas al cultivo a estos cultivos de uso ilícito, impedir la extensión, dedicar hacia la erradicación de cultivos industriales, fortalecer la destrucción de laboratorios impedir que la producción se continúe, es decir, afectar la producción, pero también incrementar la interdicción, generar los otros aspectos en lo que constituye la asfixia de la persecución de los dueños del negocio, en la clara diferenciación que ha hecho el presidente, pero que es una realidad. Hemos dirigido fundamentalmente la acción contra los eslabones débiles de la cadena de narcotráfico, pero los dueños del negocio siguen con sus riquezas. Ahora el cambio de enfoque es: vamos a afectar con toda decisión y con toda la inteligencia y con todas nuestras capacidades a los dueños del negocio.
Es el ministro de Defensa Iván Velásquez en Mañanas Blue, hablando de la ofensiva de las disidencias en el Cauca y en Antioquia, hablando de la polémica por la compra de los 16 aviones de guerra Rafale a Francia, y hablando del cambio de enfoque en la lucha antidrogas que también genera controversia con los Estados Unidos. Ministro, ha sido usted muy amable, le deseo una feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente, saludos y hasta pronto.
Ya regresamos en Mañanas Blue.